Ejercer de dentista en el Renacimiento español es toda una aventura. No hay maestro ni lugar donde aprender este arte tan ingrato y cualquier oficio realizado con las manos es menospreciado. Pero precisamente en esta época se gesta el primer tratado de odontología del mundo, escrito por un clérigo de Valladolid que acompañó a Felipe II en sus viajes por Europa, Francisco Martínez de Castrillo. Así lo cuenta Javier Sanz, doctor en medicina, cirugía, odontología e historia.
Se llama coloquio breve compendioso para la maravillosa hora de la dentadura y de la boca, y es un libro que inicia una literatura odontológica como antes no había habido en todo el mundo. Lo que pasa es que no tuvo una gran continuidad porque las fronteras de nuestro país pues entonces estaban muy cerradas y no trascendió a Europa.
En el libro de Reyes y Dentistas que edita Renacimiento, Javier Sanz nos propone hurgar en bocas ajenas, pero bocas regias en cualquier caso. De este modo descubrimos que existe una condición que afectó a todos los Austrias y es común entre los Borbones. Se trata del prognatismo mandibular, una barbilla muy exagerada y alargada, como la que contemplamos en muchos de los cuadros que custodian los museos. El caso de Carlos V fue uno de los más flagrantes, no pasaba desapercibido ni para sus siervos.
En cierta ocasión, visitando la ciudad de Calatayud, un mozo le advirtió al rey: «Mi señor, cerrad la boca, que las moscas de este reino son traviesas». Bueno, pues haciendo alusión a aquello de que en boca cerrada no entran moscas, pero la verdad es que el emperador no podía cerrarla porque el crecimiento había sido exagerado.
La esposa de Carlos V, Isabel de Portugal, tampoco se libró de los males dentales. Precisamente su desesperación originó la tradición de la Santa Apolonia como patrona de dentistas y abogada contra el dolor de dientes y las enfermedades de la boca.
Al final, viendo que la cosa tomaba pues un cariz muy preocupante, se mandó incluso que hubiera una procesión al monasterio de Montesión, donde se veneraban unas reliquias de la patrona. De tal manera que, por lo que fuera, o porque el proceso tenía que ser de esta manera, la emperatriz empezó a notar una mejoría que en los próximos días le llevó a la curación. Y así fue como se dio por una intervención milagrosa de la santa para curar este gravísimo mal que había padecido.
A través de las páginas que escribe Javier Sanz, sabemos que el cautiverio en Tordesillas de Juana la Loca no impidió la visita del sacamuelas, que Fernando VII hurgaba entre sus dientes con instrumental de oro, o que tres operarios se encargaban a diario de la dentadura postiza de la reina María Luisa de Parma. Hechos históricos que demuestran que el desconcierto que vivió la odontología a lo largo de la historia fue asombroso.
Fernando VII padecía un dolor de muelas importante y entonces decidió que llamaran a su dentista oficial, vamos a decirlo de esta manera, que era Rotondo padre, don José Rotondo, pero estaba ausente. Bueno, ante semejante dolor, ya sabemos que las muelas y los dientes duelen mucho, es uno de los dolores más insoportables, pues que llamen a su hijo. Pero señor, que el hijo tiene solamente 16 años. Bueno, pues algo le habrá visto trabajar a su padre, de tal manera que venga. Y el joven, bastante osado, pero con buen resultado, les trajo la muela a Fernando VII. Y él quedó tan agradecido que se encargó de que en un futuro le mandaría estudiar a los mejores centros europeos. Este Antonio Rotondo fue un personaje polifacético, extraordinario. Fue pintor, escritor, dramaturgo, lingüista, músico.
Pero la enfermedad más común que ha asolado al hombre en todos los tiempos es el temido neguijón, la caries. Desde la cultura mesopotámica hasta prácticamente el siglo XVIII de nuestra era, existía la creencia de que estaban provocadas por un gusano que se colaba en los dientes y cuando llegaba al centro donde estaba el nervio, producía un dolor insoportable.
¿Cómo había que tratar esto? Pues eliminando, como hacemos en la actualidad, al agente infeccioso que producía tal enfermedad, que era el gusano dental. Y así se le atacó con un hierro al rojo vivo para intentar eliminarlo, o también ahogarlo con unos sahumerios, unos vapores encendidos en las brasas del carbón, o también con algún líquido que directamente lo eliminara. La verdad es que ningún dentista pudo decir jamás haber visto gusanos en la boca, pero la conducta fue esta durante mucho tiempo.
Hasta la aparición de los dentífricos tal y como los conocemos, estos se confeccionaban por los boticarios de palacio. Muchas de sus fórmulas aparecen en recetarios de la Real Oficina. La lista es interminable.
Por ejemplo, es muy sencillo fabricar unos dentífricos en forma de polvos, en los cuales frente a lo que pueden acumular nuestros dientes, pues tenemos que frotarlos con piedras muy pulverizadas de alabastro, sobre todo de coral, y se les añade algunas sustancias, pues como espliego, menta, que le dan un sabor y perfuman el aliento.
En realidad es una técnica muy similar a la que empleamos hoy en día, aunque los preparados cumplen los controles de calidad necesarios. A lo largo de los siglos, las fórmulas han sido de lo más variopintas.
Tampoco se han quedado fuera algunas medidas supersticiosas de todo tipo, como llevar en la palma de la mano contraria a donde se produce el dolor dental un ajo al que hay que apretar de vez en cuando. Todas estas cosas yo creo que son muy propias de la especie humana. Sobre todo en tiempos de una gran incultura, pues se crea pies juntillas, pero esta es nuestra condición.
La capacitación profesional del dentista a lo largo de la historia ha sido en numerosas ocasiones una quimera. Dentistas que en realidad eran pajareros, guardajoyas, callistas o barberos y que tuvieron que esperar hasta el siglo XIX para dignificar su profesión, con la instauración del Colegio Español de Dentistas que abrió Cayetano Treviño en la madrileña calle de Capellanes. Por supuesto, las mujeres tuvieron que esperar un poco más. Algunas de ellas realizaban intervenciones menores en la boca que habían aprendido de sus maridos dentistas e incluso continuaban con su actividad al quedarse viudas. Javier Sanz ha descubierto que la primera mujer que obtuvo un título de dentista era zaragozana. Se llamaba Polonia Sanz y fue habilitada el 10 de abril de 1859 por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas para limpiar la dentadura, extraer dientes y muelas y practicar las demás operaciones que corresponden al dentista.
Polonia Sanz y Ferrer tuvo después un ejercicio profesional principalmente en Madrid, en varios domicilios, y bueno, tuvo una clientela muy importante. Procuró que le nombraran dentista de la Casa Real, pero no lo consiguió. Pero fue una afamada dentista que también tuvo obras benéficas, de tal manera que aquellos que no podían pagar el tratamiento, pues era bastante considerada con ellos.
Hoy, y desde los años 80 y 90 del pasado siglo, el número de colegiadas y estudiantes de odontología supera ampliamente al número de varones. Quevedo consideró el de sacamuelas como el oficio más maldito del mundo, pero el Quijote, a través de la pluma de Cervantes, decía que más valioso es un diente que un diamante. Y es que a la vista está que ni siquiera los de sangre azul se libran de ir al dentista.
Era un dolor, dolor bestial, era la madre del dolor dental. Salí a la calle a punto de llorar para buscar un tal doctor Durán, dentista muy recomendado por los amigos en el bar. La sala de espera deprime a cualquiera y me aburro de esperar. Con el hilo musical sale un señor de ver al doctor llorando más que yo. Y cuando empiezo a correr, un mastodonte ordena: ¡pase usted!
Estoy de pie frente al dentista, le pongo mi cara autista, me empuja al sillón, me amenaza, empuñando las tenazas. Oh, mamá, agujas que vienen y van, antes que pueda decir ay, hay tres dientes que no están.
Sin más ni más, tres muelas de atrás abandonan este mundo dental, y aún más después, con un plomo infernal, aniquila mi sonrisa social, me quema con un soldador y me ofrece un pachará.
Factura, esto es lo de tu dentadura. Se queda con todo mi sueldo y me devuelve solo un euro. Oh, mamá. Y se reía al comentar.
Ser odontólogo es mi hobby. Soy fontanero en realidad.
¡Bueno, Romero! Este es el blues del dentista.
Para no llorar.